la siguiente plática bíblica titulada Bienaventurados los que mueren en el Señor está basada en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículos 12 y 13, y se celebró el 24 de octubre del 2018 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5, 14.
www.mateo514.com. En esta ocasión estamos en la mitad del capítulo 14 de Apocalipsis y el estudio se llama Bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Y estamos hablando de Apocalipsis 14, versículos 12 y 13. Y estos versículos dicen lo siguiente. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Vamos a orar, es un estudio muy bonito. Tiene muchísimos versículos, entonces te aceleras en encontrarlos. O mejor no los vamos a citar todos, no tiene caso, pero sí los puedes apuntar y luego tú ya deleitarte con estas grandes promesas que Dios tiene para nosotros. Bully, por favor, si nos quieres guiar en una pequeña oración.
Señor, te queremos agradecer por este día, por todos los días que tú nos regalas. Queremos agradecerte por estar aquí en estos estudios sobre ese tema de Apocalipsis, Señor, que sabemos pues cada día se acercan más los últimos tiempos, estamos ya viviéndolo, Señor, y que esto sea una oportunidad para compartirles a las personas que no te conocen. Danos ese valor, danos esa fuerza, esa sabiduría para poder compartir a otras personas sobre ti, Señor. Gracias en nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.
Amén, Señor. Bueno, la Biblia tiene mucho que decir. Y hay muchos versículos que hablan de bienaventuranzas, en donde el cristiano, el que está agarrado de Dios, es una persona altamente bienaventurada. Makairos es la palabra exacta. Y bienaventuranza es una palabra que a veces no nos dice con toda fuerza su definición exacta, pero habla de gozo y habla de llenura permanente, habla de satisfacción, habla de paz, habla de contentamiento, una vida contenta, una vida que realmente está plena. Un gozo interno indescriptible que obviamente se proyecta de una manera natural hacia afuera. Filipenses 4:7, que dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y aquí quiero hacer énfasis en sobrepasa todo entendimiento. El hombre no entiende, el hombre no ve. Qué fácil es estar contento, estar en paz, estar tranquilo, independientemente de lo que esté por allá afuera o cosas que nos estén pasando, porque esto emana totalmente de Dios. El hombre cristiano es un hombre bienaventurado. Y voy a citar algunos versículos, algunos los leemos, otros nada más los vamos a escribir para que tú después, en tu tiempo, puedas leerlos con calma. Salmos capítulo 1, versículos 1 y 2. Salmos capítulo 1, versículos 1 y 2, que dice este pasaje de esta manera. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Salmos 32, 1 y 2, que nos dice... No, los salmos están por todos lados con bienaventuranzas. Salmo 32, versículos 1 y 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Salmos 40, versículo 4, que dice así el Salmo 40, versículo 4. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Salmos 84, 4 y 5, que nos dice así el Salmo 84, 4 y 5. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Salmo 106, 3. Salmo 106, 3. Y esto sí los leo porque pues, podemos recorrer rápidamente el libro de los Salmos. Salmos 106, 3. Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Salmos 112, 1. Salmos 112, 1. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Proverbios 8, 32. Bueno, pon Salmo 119, uno más. Salmos 119, 2. Diga ahora, no, perdón, Salmo 119, 2. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Proverbios 8:32. Proverbios 8:32, que dice: Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Ahí mismo el versículo 34. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, dice el versículo. Y ya nos vamos al Nuevo Testamento, en donde conocemos con mucha certeza las bienaventuranzas del Sermón de la Montaña en Mateo 5, empezando en el versículo 3. Mateo 5, 3 hasta el 11. Que dice: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, dice el versículo. Pues sí, son versículos realmente maravillosos. Nos vamos a Santiago, acá atrás en la Biblia, en el capítulo 1, en el versículo 12. Santiago 1:12, que dice así, Santiago 1:12. Bienaventurados, el bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Sí. A Primera de Pedro 3:14. Primera de Pedro 3:14. Si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Y 4:14, ahí en Primera de Pedro, sí, el 4:14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros Él es glorificado. Bueno, pues son algunos, hay muchísimos versículos, pero el que sí realmente pega de una manera muy, muy importante es este versículo que está en Apocalipsis capítulo 14, que es el objeto de nuestro pasaje a desglosar en esta mañana, en donde nos habla de bienaventurados los que en adelante, los muertos que mueren en el Señor, y vamos a desglosar esto para entenderlo bien. En realidad hay muchas bienaventuranzas en el libro de Apocalipsis. Hay 7 bienaventuranzas, tenían que ser 7 porque es el número de Dios, y nada más las voy a citar para que tú las apuntes. Capítulo 1, versículo 3. Bienaventuranzas en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3, capítulo 16, versículo 15, capítulo 19, versículo 9, capítulo 20, versículo 6, y capítulo 22, versículos 7 y 14. Y eso nos dice que, bueno, en medio de este caos y terribles noticias de lo que está pasando en la gran tribulación en Apocalipsis, hay grandes, grandes bienaventuranzas para los que están en Cristo. Porque como decíamos la semana pasada y la semana anterior, es increíble la manera como se van a estar convirtiendo, un gran avivamiento como no lo ha habido nunca, y se estarán convirtiendo en ese tiempo mucha, mucha, mucha gente, aunque claro serán mucho más los que tendrán sus corazones endurecidos y no querrán escuchar. Y bueno, aquí te preguntarás tú, ¿cómo que bienaventurados los muertos? Bienaventurados los vivos, ¿no? En realidad, que cómo se aferra el hombre de una manera instintiva a la vida, ¿verdad? No quiere morir y hace todo lo posible por vivir 3 días más si puede, y bienaventurados los vivos. Pero aquí dice bienaventurados los muertos. Y vamos a ver por qué dice esto. Básicamente, bienaventurados aquellos que supieron vivir bien y que mueren bien. Y aquí tenemos que expresar y describir con más detalle ¿Qué es eso de vivir bien y morir bien? Por lo tanto, vamos a desglosar nuestro estudio nada más en dos temas: los que viven y los que mueren. Entonces, como número uno, los que vivieron bien. Esto lo vemos en el versículo 12. Estamos viendo nada más dos versículos, y en el versículo 12 habla de los vivos. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Bueno, no me gusta mucho la palabra que pone aquí, paciencia. La palabra exacta en el original es perseverancia. Bienaventurados, aquí está la perseverancia de los santos. Y aquí se nos abre una doctrina espectacular, bíblica, que debemos ampliamente conocer, ampliamente tener en nuestra vida y practicarla correctamente. Inclusive hubo un hombre allá en 1550 más o menos, que se llamó Juan Calvino, que predicó con mucha fuerza esta doctrina, y que entonces le pusieron erróneamente el calvinismo, porque como que venía de él, pero no viene de él. Viene de Pablo, en todas sus cartas está, viene de Apocalipsis en este versículo, y obviamente viene de Dios, que es la perseverancia de los santos. Ya tendremos un estudio sobre los cinco puntos del calvinismo, y otra vez, no debería llamarse así, pero bueno, así lo tiene, y son cinco puntos, y esos cinco puntos son: uno, y lo digo rápidamente porque no es el tema de hoy, uno es la total depravación del hombre; dos es la elección incondicional de Dios; tres es el sacrificio limitado de Jesús; cuatro, la irresistible gracia de Dios; y cinco, la perseverancia de los santos. Y ahí sí quiero hablar, porque esto es muy maravilloso para ti que has recibido a Cristo en tu corazón y quieres seguir con Él por el resto de tu vida en esta tierra. Es muy confortante para los cristianos el conocer, apropiarse y vivir esta doctrina, porque la palabra de Dios dice que hemos sido llamados, hemos sido justificados, hemos sido santificados, y por último seremos glorificados, porque Él así lo determinó. Romanos 8, 28 al 30. Romanos 8, 28 al 30. Que son versículos también muy importantes de todo este tema. Dice Romanos 8, versículo 28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó; y a los que llamó, a estos también justificó; y a los que justificó, a estos también glorificó. Bueno, pero ¿qué es la perseverancia de los santos? Pues te la pongo sencilla para que todo lo que veamos esté basado en este fundamento. Dios te eligió a ti para que tú vinieras a Cristo. Cuando piensas que tú estás haciendo una decisión para Cristo porque de tu propia voluntad tú has decidido decirle que sí a Cristo, a veces no sabemos que atrás de eso hay un Dios que te empujó a que tú aceptaras a Cristo y que la decisión realmente fue de Él, que viene desde el antes del principio de los siglos a tu favor. Y una vez que tú tienes a Cristo en tu corazón y eres cristiana, dice que Él te va a hacer perseverar. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Qué maravilloso el saber que cuando tú recibes la salvación eterna de Dios, esa salvación no te la quita nadie. Satanás lo intentará, ¿eh? Pero Dios se asegura de que esto prevalece hasta el fin. Y esta es la doctrina de la perseverancia de los santos. Serás cristiano hoy, serás cristiano mañana, serás cristiano el mes que entra y dentro de 5 años y hasta el día de tu muerte. Dios se va a asegurar de que esto suceda. No podría ser de ti, porque si nos caemos, si nos desviamos, si dudamos, si inclusive a veces hasta nos apartamos por un tiempo, pero Dios se asegura de que esto es certero hasta el fin. La perseverancia de los santos, una vez salvo, una vez y para siempre de Dios. Maravilloso, porque es una esperanza muy grande que tenemos, dado que nos conocemos a nosotros mismos y sabemos qué fácil es que nos caigamos, que nos desviemos, que nos olvidemos y que inclusive lleguemos a blasfemar contra Dios. Dios, ¿cómo es posible que a mí me está pasando esto? Se me perdió el lápiz y yo no lo puedo encontrar. ¿Qué día tan terrible tengo? No, yo ya no quiero nada con Dios, etc. Y Dios dice, a mí no me importa, tú eres mío y nadie te arrebatará de mi mano. Es una seguridad, es un fin a todo temor, a toda duda que nosotros podamos albergar. Maravilloso esto. La doctrina de eterna seguridad. Tú puedes con mucha fuerza decir allá afuera a todo el mundo de que tú cuando mueras te vas a ir inmediatamente al cielo para pasar la eternidad con Él. No basado en lo que tú hiciste, ciertamente, porque no lo merecerías, sino basado en la voluntad y soberana designación de Dios a tu favor. Dios te va a guardar hasta el final de tus días. Filipenses 1:6, que dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó la obra, la buena obra en vosotros, la terminará hasta el día de Jesucristo. Bueno, aquí está muy claro. Bueno, en este pasaje que estamos viendo acá en Apocalipsis capítulo 14, pues la verdad es que sí es maravilloso tenerlo aquí en medio de la Biblia para estas personas que están pasando por graves, graves pruebas. Imagínate por un segundo lo que estos cristianos de la gran tribulación estarían pasando. Les mataron a sus hijos enfrente de ellos, los están persiguiendo por todos lados, no pueden comprar, no pueden vender, son realmente la basura del mundo, hay que deshacernos de ellos. Y los persiguen y a muchos de ellos los matan. Y en medio de todo esto, dice Dios, tú con todas estas pruebas vas a perseverar hasta el final. Yo me voy a ocupar de que tú tengas la fuerza y el poder, ya no de enfrentarte a los leones ahí en el circo romano, no, eso es muy pequeño, de enfrentarte al anticristo, de enfrentarte a todos estos demonios desatados que están terriblemente destruyendo la tierra, de la gran maldad que hay contra los cristianos, porque yo creo que cosas horribles pasarán al tener esa maldad contra el cristianismo en todos esos en ese tiempo, al punto que dice la palabra de Dios que grandes multitudes, millones de millones, estarán en el cielo alabando a Dios. ¿Y son quiénes? los que salieron de la gran tribulación. Lo puedes apuntar las citas que son 7, capítulo 7 de Apocalipsis, versículo 9 y también el versículo 13 y 14. ¿Quiénes son, Señor? Estos son los que han salido de la gran tribulación. Gentiles y también judíos. Una terrible persecución que habrá en esos tiempos. Mateo 24, 21. Mateo 24, 21. ¿Qué dice Mateo 24, 21? Porque habrá entonces, Mateo 24, 21, porque habrá entonces gran tribulación cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Sí, terrible será en esos tiempos. Y si aquellos días no fuesen acortados, dice el siguiente versículo, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Sí, bueno, humanos que son los cristianos también, llegará el momento en que ellos dicen, oye, ¿qué está pasando? Yo soy cristiano, mira, ya no puedo con tanta tortura, con tanta maldad que se ha venido contra mí, esto es terrible. Y Dios dice, no importa, tú vas a perseverar hasta el fin, aunque no será un tiempo muy largo, para que no haya tanta aflicción. Primera de Corintios 10, versículo 13, que dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, sino que fiel es Dios, el cual dará juntamente con la tentación la salida para que podáis resistir. Este versículo, se lo van a estar memorizando poderosamente todas estas personas de la gran tribulación. Y vimos en el estudio pasado cómo va a haber juicio, cómo va a haber condenación contra todas estas personas que no quieren escuchar el evangelio eterno, que inclusive un ángel predicará ahí en el capítulo 14 a todos los moradores de la tierra, dice el versículo de la semana pasada. Pero en medio de todo esto, Dios no olvida a los suyos, Él es fiel para con ellos. Y los santos estarán firmes hasta el final. Serán una gran luz en medio de densas, muy profundas tinieblas que habrá en ese tiempo. Apocalipsis 6, 17 nos dice, Apocalipsis 6, 17 nos dice, el gran día de su ira ha llegado. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Bueno, pues ahí tenemos la respuesta, ¿no? Los cristianos sí se van a poder sostener en pie. Y bueno, hay grandes pilares inquebrantables, inmovibles sobre esta doctrina. Porque no dudo que tú tendrás amigos cristianos o personas inclusive no cristianas que te dicen, oye, por favor, claro que la salvación se puede perder, claro que no sabemos quién va a ir al cielo y quién no va a ir al cielo, y debemos nosotros esmerarnos, y tantas cosas te van a decir. Tú puedes decir, mira, yo sí sé quién va a ir al cielo. Una persona que yo conozco sí va al cielo, ¿eh? Segurísimo, y esa persona soy yo. Porque Cristo me regaló la salvación, es mía, y ni Dios mismo me la va a quitar, basado en ciertas cosas que vemos rápidamente aquí sobre esta maravillosa doctrina de la perseverancia de los santos. Y como pusimos número uno, los que estamos de los vivos, vamos a poner inciso A, las promesas de Dios. Dios no es hombre para que mienta, Dios no es hombre para que se arrepienta, Él cumple sus promesas. Y esa es una cosa muy fuerte de Dios que te hace tener la confianza de que nadie te va a quitar la salvación que tú ya tienes. Salmos Salmos 37, versículos 23 en adelante. Y dice Salmos 37, empezando en el versículo 23. Salmos 37, 23. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Fui joven y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Dice el versículo 30, la boca del justo habla sabiduría, su lengua habla justicia, la ley de su Dios está en su corazón, por tanto, sus pies no resbalarán. Isaías 43, empezando desde el versículo 1. Versículos de gran seguridad. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Versículo 4. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombre por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Sí, versículos de grandes promesas de Dios. Aquí mismo en Isaías capítulo 45, versículo 17. Isaías 45, 17. Israel será salvo en Jehová, con salvación eterna. No avergonzaréis ni os afrentaréis por todos los siglos. Ahí mismo en Isaías 49, versículo 14. Isaías 49, 14. Pero Sion dijo: me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti, dice el versículo. Y el siguiente versículo también ahí en Isaías 51, 6. Alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores, pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. Versículo tras versículo están por todos lados. En Juan 5, 24, el que cree en mí, como dice, no dice, Juan 5, 24, pensé que empezaba con él bien, pero no me hice bolas. 5:24 de Juan. De cierto, os digo, el que cree en mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, pues pasará de muerte a vida. Sí. Y bueno, Juan 3:16 también. todas las promesas de Dios, pero ese es el inciso A. Hay otra cosa en donde está la perseverancia de los santos y es el propósito eterno de Dios. Inciso B, propósito de Dios. Él tiene un propósito y lo va a cumplir, nadie lo para. Juan 6:37, que dice así, Juan 6:37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Tremendo, tremendo. Versículo 44, ahí mismo en Juan. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Y así, bueno, no solamente tiene promesa, tiene propósito, sino que tiene poder. ¿Quién puede quitarle a Dios el poder cuando Él ha decidido hacer algo? Y Él ha decidido que tú perseveres hasta el fin y te da el poder para hacerlo. Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Quién te trajo a este nuevo nacimiento? ¿Quién te hizo nacer? ¿Tú? ¿Tu papá? No, fue Dios mismo el que hizo que tú vinieras a Él. Y una vez en Él, no te va a dejar. A veces vemos el instinto maternal de que la madre hace todo por su hijo y se asegura de que tiene y esto y lo otro, aún a riesgo de su propia vida. Y esta es nada más una pequeña señal de lo que Dios hace con los suyos. Juan 10:27, que dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Ahora que estuviste en la casa, Tere, ¿cómo fue impactante el decir, no, pues mi hija dice que se la va a pasar conmigo todos los días y que no se separa de mí? Y se agarra la niña de Tere, ¿verdad? Con un amor instintivo que Dios produce en la niña para con su madre, ¿sí? Y el amor de la madre para con su hija. Pues imagínate Dios, que dice, no, esto es mío y no hay poder que pueda arrebatarme a este hijo mío de mis manos, ¿no? Primera de Juan 4:4, mayor es el que está con vosotros que el que está en el mundo. Satanás lo intentará, ¿eh? Uf, no va a cesar nunca, pero no tiene el poder para luchar y ganarle a Dios. Hebreos 7:25. Y este, bueno, es que este estudio es muy, muy importante para que tú tengas la absoluta, certera confianza de que Dios estará contigo hasta el fin, pase lo que pase. Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Así es que esta doctrina de la perseverancia de los santos viene de las promesas de Dios, viene del propósito de Dios, viene del poder de Dios, y inciso D, viene de la gracia de Dios. Él quiso regalarte eso a ti por el amor eterno que Él tiene para contigo. Por gracia sois salvos. Esto no de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios te lo regala a ti. Primera de Tesalonicenses 5:23. Primera de Tesalonicenses 5:23, que dice: y el mismo Dios de paz. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifica por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Sí? Así es. El nacimiento lo hizo Dios, el crecimiento lo hace Dios y la glorificación la hace Dios. Todo. Y por lo tanto, pues Él no va a romper ni nada, nada de eso. Eso no quiere decir que yo no tengo responsabilidad propia. Como ya tengo la salvación, nadie me la va a quitar. Pues ahora sí, yo no. Hay una responsabilidad propia que Él mismo produce para que tú estés certero de ella y la lleves a cabo. Mateo 24:13. Mateo 24:13. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Mateo 24:13. ¿Qué nos dice este versículo? ¿Que tengo yo que perseverar hasta el fin si no, no soy salvo? No, que los salvos perseveran hasta el fin. Es al revés, ¿sí? Él se asegurará que tu salvación se delata, se muestra a los demás, porque tú perseveras, no importa la prueba, ¿eh? Acordémonos qué clase de pruebas están pasando estas personas. Y persevera hasta el fin. Y si me quieres matar, pues me haces un favor. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mejor ya me voy con Cristo y estoy con Él para no estar más en este lugar. ¿Sí? Así es. Tú tienes tu parte, pero viene de parte de Dios. Él tiene su parte, que realmente es el todo. Él hará que tú perseveres hasta el fin. Y por eso este versículo aquí de que estamos estudiando en Apocalipsis, en el capítulo 14, en el versículo 12, nos dice: he aquí la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Cristo. La evidencia de que realmente tú eres cristiano y vas a perseverar hasta el fin está aquí en este versículo. Guardan los mandamientos de Dios. Sí los guardamos, ¿eh? Es más, dice Primera de Juan 5:3 que sus mandamientos no son gravosos. Como que le dice a Dios, pues échame más, son muy poquitos, dame más, yo los llevo a cabo. Porque el que guarda mis mandamientos, ese es el que me ama. Juan 14:21 dice ese versículo, ¿sí? Entonces, los cristianos son las personas que guardan los mandamientos de Dios. Esa es la evidencia. Guardan sus mandamientos y además hay una fe en Jesús que viene hasta el fin. No importa lo que esté pasando, no importa que Nerón esté quemando Roma y le eche la culpa a los cristianos, no importa que venga la Inquisición y se vean quemando a todos los cristianos porque no quieren negar su fe, no importa, y han muerto todos los siglos y lo peor está delante, y sin embargo los veremos preservados hasta el fin porque ellos tienen una fe increíble. Quebrantable, una fe que trasciende entendimiento, una fe en Cristo Jesús. Así es, no entendía Napoleón cómo era posible que la gente estaba muriendo por Cristo, que pues ni lo conocieron, había muerto 18 siglos antes, para que mis soldados vayan y peleen en Rusia, yo tengo que estar ahí con ellos. ¿Cómo es posible? ¿Qué pasa con ese Cristo que realmente motiva poderosamente a las personas a través de los siglos? Y hace todas estas cosas, misioneros en el África, predicando en México o haciendo mil cosas por el nombre de Jesús, exclusivamente, sin ningún interés, propio. ¿Sí? Así es, la evidencia de los que viven. Ah, pero venimos, vamos al siguiente versículo y ya nos dice otra cosa muy diferente, y es los que mueren. Y es que el cristiano, sea vida o sea muerte, pues no importa, yo estoy en Cristo, en Cristo, en Cristo Jesús. Y dice el versículo 13, que es el número 2, porque el número 1 fue los que vivieron, y aquí es los que murieron. ¿Sí entendemos bien la perseverancia de los santos? Sí, o me fui muy rápido, o quise abarcar mucho, o sí. Que tengas la certeza de que Cristo no te va a dejar. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si tú dices, ya no quiero, Jesús dice, pues yo sí quiero. Y te jala de todas maneras, ¿eh? Así es. Ahora bien, claro que si tú nunca fuiste cristiano y abandonas el grupo, eso nada más indica que pues nunca recibiste a Cristo, estuviste aquí nada más para comer los panecillos que daba Estelita o no sé qué, ¿verdad? Pero realmente tu cristianismo no era, ¿no? Primera de Juan 2:19, que dice Primera de Juan 2:19, Primera de Juan 2:19 dice, eran de nosotros, ¿cómo dice? Espérame. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. ¿Cuántas personas han venido a los grupos a través de todos estos años y arrancaron muy bien esto y lo otro y después se fueron? Inclusive renegando de la fe y no sé cuánto. Bueno, pues nunca fueron salvos. Y no puedes hablar de la perseverancia de los santos con ellos, ¿no? Porque no vas a perseverar en algo que no tienes, ¿sí? Entonces, dicho esto, vamos entonces al versículo 13, en donde dice Juan que oyó una voz desde el cielo, una voz desde el cielo, la voz de Dios. Seis, son 9 veces en Apocalipsis que Juan oye la voz de Dios. A veces dice a voz de ángel, pero es la voz de Dios. Podemos poner los versículos para que los tengas, que son Apocalipsis 10, 4 y 8, y Apocalipsis 11, 12, y Apocalipsis 12, 10, y Apocalipsis 14, 2, y este de aquí, que es 14, 13, y 18, 4, y 19:5 y 21:3. Y para hacerte más bolas, podría decirte que 12 veces le dice Dios a Juan que escriba. Pero yo no te voy a dar los versículos porque si no, no vas a dormir esta noche. Entonces, eso no importa. Pero bueno, aquí le dice otra vez, escribe. Escribe bien, porque yo quiero que todos sepan de esto, muy, muy importante. Y está hablando de los que mueren en el Señor. Bienaventurados los que mueren en el Señor. Y eso es de todos los siglos, ¿eh? Todas las personas tuvieron el privilegio, la recompensa última de morir en el Señor y de tener una entrada, triunfar al cielo. En estos días escuché que la persona que me trajo, que la primera que me dio estudios, un jovencito que se llamaba Federico, que tenía como 15 años más joven que yo, acaba de morir hace un año de cáncer. Y bueno, pues sí, siempre es triste que una persona ya no esté por aquí y realmente la tristeza es tuya porque ves la realidad de la muerte y que pronto te tocará a ti. Pero él no, ¿eh? Él ya está en el cielo. Bienaventurado el que muere en el Señor. Sí, maravilloso. Y bueno, todas estas personas que tuvieron el privilegio inclusive de morir, mártires de Jesús. En los tiempos del Imperio Romano se ofrecían, ¿eh? Oye, yo soy cristiano, mátame a mí también, ¿por qué nada más a mi mamá? No, yo también voy con ella, porque yo quiero ese privilegio, yo quiero morir en Cristo, que no debe de ser. Dios sabe lo que Él está haciendo y tiene sus planes para cada uno de nosotros, y no debes tú estarte echando ahí al fuego, ¿no? Pero si te toca, pues qué privilegio. Y aunque no te toque, si mueres en tu cama, como dice Karina, que una persona de repente nomás se inclinó y se murió, estaba perfectamente y nomás, yo que tenía sueño y ¡pum!, se murió. Y esa persona murió en el Señor. Y por lo tanto, bienaventurado aquel que muere en el Señor, ¿sí? Ni le dio tiempo de ir por su boleto al cielo. Pero no importa, ya lo traía consigo desde que recibió a Cristo en el Señor. Y eres bienaventurado porque vienen las recompensas. Es llegar a la meta y esperar aquella medalla maravillosa, recompensa que Dios tiene para ti. Salmos 116, 116, 15. Salmos 116, 15. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Por eso Pablo podría gritar con gran fuerza: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 1 Corintios 15:55. ¿Sí? Y no solamente los que ya murieron, inclusive creo que, no sé, a veces tenemos que ir a otra traducción para ver exactamente el significado, porque aquí no me gusta lo que está diciendo. En la Biblia de las Américas creo que está mucho más claro. Dice: bienaventurados de aquí en adelante. ¿Cómo que de aquí en adelante? ¿Y antes qué? No, y no es lo que dice, sino: bienaventurados los muertos en el Señor y los que vendrán más adelante. Todos tienen una gran bienaventuranza porque mueren en el Señor. ¿Sí? Y bueno, solamente una vez, dos veces aparece aquí en Apocalipsis el Espíritu Santo. Acordémonos que en el periodo de la gran tribulación, el Espíritu Santo ya no está en la tierra. Y por eso hay una maldad totalmente desenfrenada, no hay quien la pare. Pero sin embargo, hay dos citas aquí en Apocalipsis sobre el Espíritu, y aquí es una de ellas. Y dice: sí, dice el Espíritu. Ahí en el capítulo, versículo 13 de Apocalipsis 14, en donde dice: sí, dice el Espíritu. El Espíritu se regocija de que por fin todas estas personas con tanta tribulación mueren en el Señor. Sí, y está muy gozoso de que se acabó su sufrimiento, sus aflicciones. ¿Sí? Sí, un alivio después de tanto, tanto, tanto dolor. Cuando los malos no, al contrario, en lugar del alivio de la muerte para los santos, viene la tortura y castigo para los malos, precisamente después de la muerte, como dice 14:11. Que dice: y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia. Ellos después de la muerte, por eso la gente le teme a la muerte, porque dice: bueno, ¿y qué va a pasar? De repente me voy a enfrentar a Dios, ¿y qué le voy a decir? Porque mi vida no está cuadrada conforme a Dios. El cristiano no le teme a la muerte. Aunque tú puedes decir: bueno, yo sí le temo a la muerte, claro. Imagínate que esto, el otro pase. Pero el día que sea el día de tu muerte, ese día estarás tranquilo. Porque Dios mismo te dará esa fuerza, sabiendo que es una bienaventuranza, es un ganar. ¿Sí? Y hay dos cosas que menciona aquí el mismo Espíritu. La primera es copos. Descansan. Descansan de sus trabajos. El alivio de poder llegar al cielo, ya no hay preocupación, ya no hay lágrimas, ya no hay enfermedad, ya no hay sobresaltos, ya no hay contratiempos, ya no hay inesperados, ya hay un gozo permanente, completo con Cristo. Descansan. Y además de eso, dice aquí, sus obras con ellos siguen. Sus obras con ellos siguen. Todo lo que hiciste en la tierra, viviste bien, moriste bien. Y tus obras están en el libro de Dios. Tus recompensas al llegar al cielo, las verás ahí grandemente para tener un mejor cielo, una más profunda satisfacción en ese lugar poderoso y maravilloso con el cual compartirás con Dios mismo y con todos sus santos por toda la eternidad. Hebreos 6, 10. Hebreos 6, 10. Hebreos 6, 6, 10. Es un versículo muy bonito que me trae algunos recuerdos. Dice porque, perdíme, Hebreos 6, 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Es una buena vida, el derramar tu vida por los demás, el vivir por algo más alto, algo más allá que por ti mismo. Es muy bueno eso, pero más si eso sucede que es para Dios. Una buena vida, y con ello viene una buena muerte, en donde realmente tienes una bienaventuranza, una gran noticia de que por fin dejas la tierra para irte con el Señor, como el apóstol Pablo, ¿verdad? Ahí en 2 de Timoteo. He acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará Dios, el Dios justo, ¿sí? Allá en 2 Corintios capítulo 4, versículos 7 y 8. Así que los santos descansarán, los santos tendrán sus recompensas. 2 de Timoteo 4, 7 y 8. Inclusive también nos lo muestra aquí en 1 Corintios 3, 1 de Corintios 3, 12 al 14. 1 de Corintios 3, 12 al 14. Y si sobre este fundamento, el fundamento de Cristo, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Y el versículo 14 dice, recibirá recompensa, ¿sí? Llegarás al cielo, allá estarán los materiales con los cuales tú has construido tu mansión eterna. ¿Viviste bien? ¿Viviste sirviendo a Dios en donde Dios te haya puesto? ¿En Alaska, en África, en Linda Vista, no sé en dónde, ¿verdad? Pero sirviendo a Dios, siempre con la meta diaria de que voy a servir a Dios con mis hijos, voy a servir a Dios con mis hijos espirituales a los cuales yo le hablé de Cristo, con las reuniones, con la memorización, con los diferentes mensajes que hemos dado en Navidad y cuánto. Y cuando llegue el momento, todas esas obras me llevarán a tener una mejor situación en el cielo, ¿no? Pues el cristiano gana de todas, aquí en la tierra y en el cielo. Qué tristeza ver al mundo perder su vida. La está perdiendo, ¿no? Cree que la está ganando y realmente la está perdiendo. El que perdiere su vida por causa de mí, ese la hallará. Y hay personas que dicen, no, pues yo voy a vivir de esta manera, como Karina, que dijo, no, no me voy a quedar en Estados Unidos y casarme, y después de 3 hijos divorciarme, porque aquí todo es un lío, mejor me voy al mundo a ser misionera, y no sé qué me depara, no sé qué va a pasar, no sé qué lenguaje voy a aprender, pero ciertamente voy a servir a Dios. Hubieras visto cuando yo encontré a Karina, que estaba súper enferma, estaba súper sola, cometía muchísimos errores ahí en un coche que tenía, que se lo prestaba no sé quién, no se lo devolvía, y luego era americano, entonces se le iba a la confianza. Bueno, mil líos, pero decía, bueno, pues yo estoy sirviendo a Dios. En un México, que sí, realmente terrible, como para andar en un taxi a las 11 de la noche, pero bueno, sí, y así muchos, y muchos mueren. Bueno, por esto, por aquello, pues hemos leído las historias de los misioneros que se los comieron los caníbales y murieron en diferentes circunstancias, pero vivieron para Dios. Y la pregunta aquí es, ¿qué vas a hacer tú? ¿Para quién vas a vivir? ¿Para ti? ¿Para tu casa? ¿Para tu coche? ¿Inclusive para tus hijos? Ellos se van, ¿eh? Y después de unos años, pues con penalidades vienen y te visitan una vez al mes. ¿Para quién vas a vivir? Y la idea es vivir para Dios. Y poder tener un buen fin en lugar de un mal fin. Aquí los malos viven un infierno aquí para morir e ir a otro infierno mayor. Los cristianos no, viven bien aquí, y después van a un lugar mejor con el Señor. Bienaventurados los que mueren en el Señor. Tú eres la que determinas cómo vivir aquí, cómo morir. Lucas 16, por último. Lucas 16, empezando en el versículo 22. Lucas 16, 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Permíteme un segundo. Aquí vemos que el mendigo tiene nombre. Se llama Lázaro. El rico no, porque pues no tiene caso. Es uno más de los muchos malos, ¿no? Y en el Hades, en el infierno, alzó los ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. ¿Cuál será el final? Bueno, el final que tú quieras. Que tu decisión sea, yo voy a servir a Cristo, no me importa que si tengo reconocimiento o si me apedrean, o no me importa, yo quiero agradar a Dios. Esa debe ser mi vida, que trae amplios beneficios, y luego morir en el Señor, que trae más beneficios. Y es realmente sorprendente que veamos estos versículos en medio de todo este caos y todo este deterioro, desastre, terrible catástrofe que hay en la gran tribulación. Ese es un versículo realmente muy bonito. Bienaventurado tú que mueras en el Señor. Predicando por todos lados, anunciando las buenas nuevas a muchas personas en este México nuestro que lo necesita desesperadamente. Bueno, en este mundo, porque en todos lados está igual. Dicen que Dios está muerto. creo que no entienden bien. Señor, te damos muchas gracias por la gran esperanza, por la gran seguridad que tenemos, un Dios poderoso que tiene todo controlado y que aún a Satanás mismo lo usa para su plan eterno. Y que nosotros tengamos una buena vida aquí, hablando de Cristo por todos lados, y pasar una eternidad preciosa contigo, de grandes recompensas que tú tendrás, en compañía de Cristo, en compañía de todos los santos. Señor, qué gran regalo nos has ya dado. Te pedimos que todo esto se transforme en predicar, en hablarle a otros de Cristo, que sin duda algunos sí escucharán. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.